Mírame de nuevo.
Hola.
Mírame de nuevo.
¿Usted quiere que...
¿Cómo te va?
¿Me está interpelando, Edgardo?
Sí. Espera, a ver, dame un segundo.
Ah, estaba a acomodar el micrófono. Ay, pero esa cosa de técnico que le sale también, Edgardo, a usted, ¿eh?
¿Cómo le va, Clementina Crisoliti? Buen día.
Muy buenos
días,
compañeros.
Estamos en esta columna de género.
Así es. Mirame, ¿cómo están ustedes? Te miro de nuevo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo cada vez.
Cuando miramos de nuevo, sí. ¿Miramos lo mismo siempre?
Qué linda pregunta. Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que siempre estemos mirando algo distinto y que cuando desmontemos esas miradas seamos otras personas, ¿no? Eso es lo que pretende de alguna manera mirar con los lentes de género, ¿no? Es como asomarse de nuevo a la realidad desde una nueva óptica. No es sencillo, porque es como que en el camino nos vamos encontrando con quienes fuimos, con quienes somos, de qué estamos hechos. Y a veces no es fácil encontrarse con eso, ¿no? Cómo fuimos educados y educadas, de qué cascarón hemos salido, qué sistema tenemos. Así es que esta columna de género pretende de alguna manera servir de herramienta para mirarnos a nosotros, a nosotras, a nosotres y tal vez en el camino echarse una transformación, quién sabe. A mí me gustan las personas que dicen ya no soy quien era, ¿no? O ya no pienso lo mismo, ya pienso distinto mi propia vida. Y les voy a confesar que ayer cuando preparaba esta columna intentaba recordar cuándo fue la primera vez en mi vida que escuché la palabra orgullo LGBT. Y ciertamente no pude encontrar ningún recuerdo preciso que me asomara a ese momento de mi vida. ¿Cuándo vi por primera vez la bandera LGBT? Ya no me acuerdo. Uh-huh. Es decir, hoy miro la bandera con todos sus colores, la vemos izada acá en la Plaza de los Próceres, vemos el obelisco con esos colores, vimos la Casa Rosada iluminada ayer, vemos esas banderas en espacios públicos, lentamente vamos viendo esa bandera en las escuelas, bordadas en los guardapolvos, y es como si esa bandera siempre hubiese estado, ¿no? Es como que vamos naturalizando también esto que en medios de comunicación llaman los estereotipos positivos, que es luchar con imágenes contra las invisibilidades creadas con imágenes también. Entonces aparece esta bandera y de repente ya la vamos naturalizando, es como que nos vamos acostumbrando a esto. Uh-huh. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando preparaba esta columna y revisaba audios de nuestro pasado, me encontré con uno que no voy a adelantar mucho de qué se trata, porque quiero que sea sorpresa. Así es que, en principio, Santi seguramente ya lo tendrá listo, es el audio cero. Ese audio cero nos va a llevar a un momento histórico y les invito aquí a los compañeros y compañeras de la radio y a la audiencia a que puedan imaginar de qué momento histórico estamos hablando, cuántos años habrán pasado de eso, quiénes están hablando ahí, en ese lugar, ¿dónde será? Así es que ahí está.
Ay, es muy de adivinanza.
Es muy de adivinanza.
Vienen varios momentos.
Ay, a ver, a dónde nos vamos.
¿Cuál será?
A ver,
¿cuál
a dónde
será?
Nos vamos.
A ver.
Septiembre, amor. Es cuando todo.
Ya está planteado el tema, ¿no? No hace falta que diga más. Con esas letritas que decían todo lo que está pasando y lo que ellos van a contestar. Así que directamente a las llamadas. Como yo le decía a Jauregui recién, este programa yo lo vi en el verano en Estados Unidos. A esta hora, obviamente reventó la audiencia y fue durísimo, ¿eh? De ahí saqué la palabra homofobia, que yo la verdad que no la tenía ni registrada, ¿no? Ni la tenía para mí ni para nadie, pero discutieron duramente. Honestamente, sin agresividad, sin ofensas, lo que quieran decir, ellos están dispuestos a contestar. ¿De qué se trata? Ya no tengo que explicarlo. Primera llamada, ¿quién es?
Hola.
¿Señora?
Hola, sí, soy de Rosario.
¿Cómo se llama?
Miliki.
Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por llamar a Rosario,
Sí.
Acá tiene a los muchachos que ponen la cara y chicas, homosexuales, gays, como quieren decir.
Sí, me interesaría...
Lesbianas y adelante.
Por las señoras, estas no sé cómo llamarlas, no las quiero ofender.
¿Lesbianas?
¿Son lesbianas?
Sí.
Si ellas son conscientes de que están enfermas.
A ver, ahí va la respuesta. ¿Quién contesta?
De ninguna manera aceptamos tu definición. ¿Por qué decís vos que somos enfermas? ¿Por qué?
Bueno, porque es algo que eso no es normal, ¿no es cierto? Eso
¿cómo?
Se ve como... No es normal lo que... O sea, ver lesbianas. Son anormales. O sea, eso es una enfermedad que ustedes supongo que la deben tener desde su niñez. Pienso que o no están bien orientadas o no han tenido una madre que la supo orientar o un papá que la supo orientar.
Bueno, la que está mal informada sos vos porque la homosexualidad, es decir, la inclinación de gays y lesbianas ha sido sacada de la lista de patologías por la Organización Mundial de la Salud hace más de 12 años.
Sí, bueno,
es decir, hay que estar informada, ¿verdad? Eso ya, por el organismo mundial más importante en salud, ha sido definido como una variación de la sexualidad humana.
No, yo pienso que eso es una enfermedad, ¿no es cierto?
Bueno,
pero
se dijo
que
lo mismo, querida, escuchá.
¿Cómo?
Escuchá, yo te estoy dando una información verídica.
No, incluso le digo, mi marido es profesional, bueno, siempre charlamos eso, lo mismo que lo homosexual, pero con la diferencia de que uno está más acostumbrado a verlos a ellos, ¿no es cierto? Ya la lesbiana es como que da un poquito más de... No la quiero ofender, pero como un poquito más de asco. En mi persona.
Es tu problema, querida. Eso es tu problema.
Bueno, gracias por llamar desde Rosario, ¿eh? Hasta luego.
La primera. Suerte.
Igualmente, decía enfermedad, ¿no? Te digo para ver al final qué nos queda si algo de esto. Y no se pudo convencer. La segunda llamada, ¿quién es? Hola. Vamos, chicos, hablen rápido que hoy vamos a... Van a llamar tanta gente para batir el récord.
Hola, Mauro.
Señor.
¿Mauro?
Señor.
Sí, Antonio de Parque Centenario.
Antonio, adelante.
Bueno, yo quería dar mi opinión.
Adelante.
Sí, yo no soy de las personas que discriminan. A mí me gusta que cada cual haga su vida, ¿verdad? Pero no me gusta de que se estén publicitando y que estén haciendo tanta promoción dentro de su enfermedad o lo
que
fuera.
¿A qué se refiere?
¿Eh?
¿A qué se refiere?
A la parte homosexual o lesbianas. Vale decir que yo no es que lo discrimino,
¿sí?
Es que no lo veo bien que se estén publicitando, que estén haciéndose tanto cartel, porque eso también da una mala imagen a los normales, porque con ese criterio iríamos todos a la televisión a exponer nuestras debilidades.
Bueno, vinimos a discutirlo en voz alta, somos de un país desarrollado, me parece.
Sí, sí, pero que no tienen por qué hacer tanto exhibicionismo ellos, porque están haciendo
Antonio,
ya...
Ahí le contesta a Jauregui.
Sí, señor.
Pará, dejalo un cachito, quizás, Santi, que conteste Jauregui, para.
Hacer casi una pregunta o un llamado de reflexión. Usted tiene que pensar, si a usted le pasa algo, usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto.
Pero espere, así debatimos como seres civilizados.
Si a usted le niegan un determinado derecho, sí. O alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio,
porque usted
es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo.
Bueno, yo no voy a decir nada, no voy a aclarar nada de qué se trata.
Bueno.
A ver. ¿A dónde hemos viajado en el tiempo?
No sé en qué año, pero se nota que Mauro Vial era bastante joven ahí, ¿no?
Los 90, creo que
tendría
son.
Uno.
Son los 90.
Ayer hablábamos. Claro. ¿Y por qué los 90? Porque ayer lo podemos contextualizar,
claro,
con lo que hablábamos ayer con Juan Cruz, que nos recordaba que la primera marcha del orgullo
fue
en Argentina fue en esta década, y justamente está Jauregui, que hay un documental muy interesante,
sí,
que se llama El Puto algo, no me acuerdo,
sí,
perdón, algo así.
Exactamente.
Que es muy interesante porque cuenta cómo se va dando toda esta historia de lucha y de militancia del colectivo LGBT en Argentina.
Claro, bueno, esto, a ver, lo escuchábamos a Mauro Viale ahí,
sí,
¿no? Dando el espacio y obviamente tratando un tema que no era muy fácil de tratar y sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Y quizás a muchos les parezca extraño escucharlo a Mauro en esa posición,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Pero era un tipo muy abierto, Mauro.
Pero ahí, en el aire también de alguna forma se mira de nuevo, porque él habla, ¿no? Conocí esto de la homofobia. ¿no?
Está bien, claro, reconoce. Bueno, pero claro, a ver, pero sí, esto sí, es un proceso de aprendizaje.
Claro, más vale. Como un programa bisagra, ¿no?
Pero ellos también lo que tienen que entender, las nuevas generaciones, las viejas generaciones, y estos grupos, digamos, que están llevando adelante,
sí,
de que es todo un proceso de aprendizaje.
Pero sí, ¿sí? Parece que los grupos porque, lo entienden.
Hay muchos que no, hay muchos que no, porque te enfrentan como que vos sos el responsable de todo lo que les está pasando, porque sos de otra generación o porque por ahí no terminás de...
no terminamos nunca.
Por eso
no
mismo.
Terminamos nunca.
Exactamente.
Es como entonces, que te vas asomando y decís, ay, la pucha.
Claro.
De hecho...
Pero no tiene que ver con una cuestión generacional, tiene que ver con una cuestión de empatía, de cómo miramos a
la propia historia.
Claro, pero fíjate vos esta señora que le dice que es una enfermedad.
Bueno,
sí. Quizás a principios del 1900, en aquellos años se decía que eran personas enfermas, o sea, el que era homosexual.
Edgar, querido, lamentablemente se sigue diciendo, todavía, sí, es que... La ficha nos va cayendo a todos y a todas de acuerdo al proceso que vamos haciendo de revisión de nuestro propio proceso de aprendizaje, de lo que nos enseñó la escuela, la familia, los medios de comunicación. Recién decían, década del 90, sí, específicamente, este audio es del año 1993, pertenece a un programa que se llamó La Tarde con Mauro Viale y... La temática era homosexuales responden preguntas. Este era el título. Y ahí en esa mesa hay grandes referentes, sentados, sentadas. Está Isle Fuscova. Isle Fuscova fue la primera mujer en asumirse lesbiana en un medio de comunicación. ¿Y saben dónde lo hizo? Esto sí que no me lo van a creer. En el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Fue todo un momento, y fue tope de audiencia. Isle Fuscova, además de ser una artista, una periodista, fue azafata también, está viva. Nació en el año 1929, Isle Fuscova. Es menos visible que las comunidades de homosexuales, gays, hombres, sí. En algún momento Jáuregui también habla de esto. Jáuregui como referente de la chas de... lo que es la visibilidad, en este caso, de los hombres gays. Que la lo dice de alguna manera. Sí, estamos como más acostumbrados a ver hombres homosexuales, pero no tanto mujeres. Las lesbianas también han quedado en un segundo paso de visibilidad, porque también la cuestión de género ahí, si miramos con lentes de género, también dentro del colectivo LGBT tenemos estas diferencias. Por eso también traigo a Isle Fuscova. Y hay algunos materiales que después quisiera compartirles también sobre el final de las recomendaciones. Pero bueno, ustedes hablaban recién de la historia. Vamos a ir con Lalo Mir a revisar. Acá he robado parte de un especial que preparó Lalo para un medio de comunicación que se llama Filo News, que si no lo conocen, agenden, está buenísimo. Hay muy lindos informes, están subidos en YouTube. Y ayer, por la tardecita, ya estaba publicado este especial que está narrado con la voz de Lalo Mir, que recorre desde aquel 28 de junio de 1969, cuando se produce en Estados Unidos una movilización muy importante, donde allí también la primera que toma la palabra es una mujer. Es una mujer que en un bar de Nueva York, donde se juntaban las personas excluidas de todo el sistema, y ojo, estoy hablando de personas excluidas de todo el sistema, y sobre todo latinoamericanas, afrodescendientes, ahí no había este pink washing blanco, esta cosa de solamente estamos las comunidades gays blancas. No, era un lugar muy interseccionado. Me refiero a que había muchas... culturas emergentes en ese Nueva York que daba poco lugar para los encuentros. Este bar que se llama
Stonewall
sí,
Inn.
Sí daba espacio para manifestaciones artísticas, culturales, y ahí se producían importantes eventos, pero también importantes racias, policiales hasta que esta mujer dijo, basta con esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Parte de esto lo cuenta Lalo en este audio y nos trae también a nuestro país 53 años después, ¿qué ha pasado? Y en el medio, esta primera marcha, la del 92, que se hace también aquí en Argentina. Lo escuchamos. Audio 1, Santi.
La historia nos lleva a Estados Unidos. Estamos a fines de la década del 60. Las personas LGTB no tenían muchos lugares a los que pudieran ir sin ser discriminados. Uno de los pocos era el bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Sin embargo, las razzias policiales eran frecuentes y casi siempre terminaban llevándose presos a los asistentes. Hasta que un día, el 28 de junio de 1969, algo pasó.
Al grito de Gay Power, un grupo de mujeres lesbianas y hombres gays, algunos de ellos travestidos, se han enfrentado contra la policía lanzando contenedores de basura, botellas, piedras. Ante de los altercados violentos, se cree que ha sido una mujer que mientras estaba siendo detenida pidió a las personas que se encontraban alrededor que dejasen de mirar e hicieran algo por ayudar a quienes estaban siendo arrestados por la policía.
La revuelta de Stonewall fue una bisagra y prendió la mecha para que durante los días siguientes siguieran las manifestaciones en varios lugares de Nueva York. Era un momento de efervescencia en las calles. Todos los días había protestas de distintos movimientos como los hippies, los afroamericanos y quienes se oponían a la guerra de Vietnam. En ese contexto, el movimiento LGTB creció. La represión en Stonewall y las manifestaciones posteriores dieron lugar a un movimiento que resultaría imparable. Un año después, en 1970, se hicieron las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y en California, y con el tiempo iban a sumarse cientos de ciudades en todo el mundo. En Argentina, la organización del colectivo homosexual tenía una historia que incluso era anterior a los hechos de Stonewall. En 1967 se había creado el grupo Nuestro Mundo, conformado en su mayoría por trabajadores de clase media y media baja, que más tarde se conectó con artistas e intelectuales como Manuel Puig, Blas Matamoro, Néstor Perlonger y otros. De ahí surgió el Frente de Liberación Homosexual.
Sin dudas, el protagonista del periodo de apogeo del Frente fue Néstor Perlonger, poeta, sociólogo y antropólogo y uno de los fundadores del grupo Profesionales. Provenía del trotskismo y del grupo político obrera y era apodado Rosa Luxemburgo y jugó un rol crucial a la cabeza del Frente de Liberación Homosexual.
A pesar de esa larga tradición de lucha, la primera marcha del orgullo tardó en producirse en Argentina. Llegó dos décadas después que en Estados Unidos, el 2 de julio de 1992. Estuvo organizada por dos referentes de la comunidad homosexual argentina, la CHA, Carlos Jáuregui y César Sigliuti. Esa primera marcha fue el comienzo de un largo proceso de luchas, reivindicaciones y reclamo por derechos. El recorrido fue largo y no siempre sencillo. Como sabrás, en estos 30 años desde esa primera marcha del orgullo en Argentina, muchas cosas fueron cambiando. Actualmente son decenas de miles de personas las que participan. Hablemos un poco de la noción de orgullo que se usa para denominar a la marcha. La noción básica del uso de esta palabra es que nadie debe avergonzarse por lo que es, en oposición a la vergüenza que se pretendió hacer sentir a las personas por su identidad sexual. Además, orgullo remite a la dignidad propia de cada ser humano.
Hermoso, ¿cómo lo define Lalo? Es mucho más largo este audio, lo recontratijereteé, pero está disponible en YouTube si lo quieren ver, porque tiene un montón de testimonios, audios de época. La verdad que para trabajar en la escuela es genial, porque es súper dinámico, rápido, es así, es re ágil. Me encanta que sea un varón cis, heteronormado, como Lalo, el que cuente esta historia. Cis, heteronormado.
Eso. No, contanos esto de varón cis.
Exactamente, varones y mujeres.
¿Qué significa esto de varón cis o mujer cis?
Mujer cis somos y varones cis somos las personas que nos autopercibimos hombres o varones y que además esa autopercepción coincide con nuestros genitales.
Bien.
Con nuestro sexo biológico. Uh-huh. Exactamente. Pero podemos ser mujer trans y que eso no coincida, por ejemplo, con nuestra genitalidad. Uh-huh. Entonces, por eso somos mujeres trans u hombres trans, o nos salimos de la norma binaria y somos personas no binarias. Esto que está reconocido en nuestro DNI. Ahora, desde el decreto reglamentario de Alberto Fernández del año pasado, podemos elegir en nuestro documento
una identidad, la M o la F.
Claro, una identidad no binaria, es decir, salimos de lo que se llama el mundo binario. El mundo binario es el mundo que pareciera que nos moldea en dos formas solamente, ¿no? Y que invisibiliza además las diversidades biológicas, porque diversidades biológicas hay al menos tres. Están las personas que biológicamente son hombres, es decir, quienes nacemos con genitales masculino, el pene, ¿sí? Uh-huh. Estamos quienes nacemos con vagina, a quienes llamamos mujeres, pero también están las personas intersex, mal llamadas personas hermafroditas, que además la cultura médica ha intentado también hacer encajar con métodos quirúrgicos, es decir, restarle libertad a las personas para que puedan sentirse quienes son a lo largo de la vida sin una intervención quirúrgica. En fin, este mundo va cambiando, nos vamos dando cuenta de que hemos crecido con la binorma, ¿no? También hemos crecido, claro, con la binorma, ¿no? Con esta forma modelada donde parece que hay mujeres u hombres solamente.
Sí, lo ves en todo. Y se marcaba mucho para el Día del Niño, que ahora ya es el Día de las Infancias. Sí. Pero esto del juguete para la nena, el juguete para el varón. Sí. ¿No? Y que también como ahí ya se va marcando un perfil sumamente binario.
Fíjate, todavía entras a las jugueterías y ves el sector rosa y el sector celeste.
Claro.
Hay jardines de infantes donde todavía tenés el rincón de niño y el rincón de niña. Y pareciera que hay roles asignados todavía. Como que en el rincón de niño están los autitos, en el rincón de niñas están las cosas que supuestamente tenemos que hacer las mujeres.
La cocina.
Cocinar, lavar, planchar. Estas cosas de las que hablábamos
si
en la columna anterior.
¿Y si se cruzan de un sector a otro? También. No, vení, vos tenés que venir a esto.
Bueno, qué interesante, ¿no? Sería.
Pero
es como decía Edgardo, nos va cayendo la ficha. De a poco vamos aprendiendo, vamos revisándonos a lo largo de nuestras vidas y de todo lo que aprendimos. Nos va a llevar un montón de tiempo así. Pero, ¿saben qué? Yo me alegro porque cuando escuchaba este audio del año 1992, yo tenía 16 años en ese momento, ¿no? Ahí ya pueden sacar la edad. No me avergüenzo de la edad que tengo. De hecho, creo que tenemos que ir militando ya nuestras vejeces y
aguante
hablar.
Aguante los 40.
Aguante los 40,
más
los 50, 40, los 60.
Más 40.
Todo. También hay toda una mirada, ¿no?, sobre que parece que el mejor momento de nuestras vidas es cierto periodo que está circunscripto entre los 20 y los 30 o entre los 30 y los 40. No sé de dónde salió eso, también lo vamos revisando. Creo que está bueno también ir sacándonos esas cosas encima. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento, de la militancia de la vejez, donde mucho tiene que ver también el feminismo, nos está ayudando mucho, sobre todo a las mujeres, que se nos impone tanto este presentismo eterno de que tenemos que estar todo el tiempo de cierta manera. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento. Ahora quiero ir a otro audio. Es un canal que está en YouTube que también les sugiero que chusmeen, revisen. Es un canal en YouTube que se llama Canal de Historia Disidente. A mí me encantó, lo conocí la semana pasada. Ahí está Rodrigo Reinal, que es creador de este canal de YouTube que se llama Historia Disidente, donde aborda tópicos como, por ejemplo, el estallido del 2001, pero desde los lentes de género. Y habla también de todas las culturas invisibilizadas. En este caso lo vamos a escuchar hablar también de los próceres invisibilizados. ¿Qué próceres? Uh-huh. Bueno, son los próceres del panteón LGBT. Lo escuchamos.
Pensaba en la idea de esto, ¿no? Del panteón de próceres. Argentina tiene su propio panteón de próceres, como lo tienen todas las naciones, en el que están San Martín, Belgrano, Sarmiento, Güemes, Irigoyen, Perón, al cual recientemente, por suerte, se incorporaron mujeres. Y bueno, nuestra historia, la historia del movimiento LGBTQ+, también tiene que tener su propio panteón de próceres. Poder nombrar, poder conocer la cara y las historias de las personas, o de algunas de las personas, que lideraron nuestras luchas. Con una salvedad. Esto de el prócer como el hombre o la mujer de bronce que logró grandes cosas porque el destino así lo quiso, por su valentía, no corre más. Además, si hay algo que caracterizó a la lucha de las identidades sexogenéricas en nuestro país, en todo el mundo en realidad, es la noción de lo colectivo, de las redes. Y construir y reconstruir la historia y las memorias LGBTIQ+, no implica solamente conocer la trayectoria política de quienes lideraron estas luchas, sino también visibilizar las experiencias de miles de personas anónimas que también lucharon y que también resistieron desde otros ámbitos. Por eso la importancia de archivos como el Archivo de la Memoria Trans o el Archivo de Memorias Sexodisidentes de Santa Fe. Es decir, la existencia de ese panteón de próceres o de esa galería de próceres implica que hay un acuerdo en común sobre la historia de ese país, de esa nación, o en este caso, de este colectivo. Y por lo tanto están ahí quienes fueron las figuras destacadas, más allá de que sigan abiertos los debates historiográficos acerca de esas figuras. Esto de rescatar las historias de los referentes del movimiento LGBTQ+, es algo que por suerte viene sucediendo en los últimos años. De hecho, en 2020 se colocaron en la Casa Rosada los cuadros de Néstor Perlonger, Carlos Jáuregui y Luana Berkins, personajes claves. Y vamos a empezar conociendo sus historias.
Me encanta, bueno, toda la serie aborda cada una de estas personas que fue nombrando, ¿no? Como darles visibilidad. ¿A quiénes son? Y todas estas personas de las que él habla en este capítulo y en la segunda parte ya no están en el mundo de los vivos. Son personas que dejaron su vida y que forman parte de todas estas conquistas que hoy nombramos, ¿no? La ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la posibilidad de un cupo laboral trans, travesti. Todas las reivindicaciones que hoy nombramos y que acercan estas posibilidades de reconocimiento de derechos para todas las personas no nacieron de un repollo. Hubo muchas personas formando parte de esta historia. Está bueno visibilizarlas, está bueno que esas caras estén visibles en la Casa Rosada. Lo decíamos hace unos días también, estas caras que empiezan a estar visibles también en un papel de alta circulación como es un billete, ¿no? Edgar.
Sí, no, que me estaba recordando un gran actor y que creo que trabajó mucho también por esto y que visibilizó mucho, fue Peña.
Claro, ah, también, sí.
¿Sí?
Fernando Peña.
Fernando Peña.
Hermoso, hermoso, un radialista fortísimo.
Sí. Cris Miró también.
Cris Miró.
También Cris Miró.
En esa entrevista con Mirta Legrand, ¿no? Donde va respondiendo todos estos prejuicios y toda esta mirada.
Pero Fernando creo que fue un poco, quizás más agresivo también, ¿no?
Sí, transgresor, muy transgresor.
Pero muy transgresor también.
Sí, nos educó mucho, ¿no? Nos educó mucho. Bueno, me queda...
Juan Castro también.
Sí. Juan Castro también, Juan en Castro los 90, también. Fue súper importante.
Sí, pero creo que Fernando Peña marcó, muy fuerte lo de él.
Sí, y es que a través del humor y toda la estrategia que él desarrollaba en radio, ¿no? Porque creaba un montón de personajes y muchas personas nunca lo conocieron a Fernando Peña y se quedaron con sus personajes.
Sí.
Todavía seguimos encontrando esos testimonios, ¿no? Sí, y todas estas personas que desde los medios de comunicación, en la escuela, fíjense, ¿no? No sé si lo conocen a Hernán Cassiari, que es un escritor que para mí toma mucho de lo transgresor que fue Fernando Peña. Hernán Cassiari, hace unos días salió la noticia de un profesor de, no me acuerdo ahora, a ver si era... Tengo miedo de equivocarme, pero creo que fue La Rioja. Después lo chequeo bien. Un profesor en una escuela que fue sancionado porque había tomado, a lo mejor Romy...
Ahí lo vamos, vos contáis, fue sancionado
porque leyó un texto de Hernán Cassiari que mencionaba la palabra... Ay, cuidado, que lo voy a decir, cuidado que lo voy a decir. Teta, culo y poronga.
Ah.
¡Apa! ¡Apa! Bueno, y por decir claro, teta, culo y poronga, apa,
hasta
otra
aquí
vez,
ha
ahora
transmitido
sale del aire
Radio
Crisolita.
Nacional Zapata.
Ahora sale del aire Crisoliti. No, es que recién charlamos, yo no soy fanática de la cultura de la canción, el lenguaje, ¿no? Nombrar. Es que Cassiari viene también como a irrumpir con un lenguaje también corrosivo, a nombrar cosas, a nombrar, ¿qué es esto? que tiene la marcha del orgullo, es nombrarnos, no es ser orgulloso de mi sexualidad. Es un orgullo político, es un orgullo por la existencia, es un orgullo porque somos quienes somos y nos mostramos y no tenemos miedo. Ojalá el día de mañana ninguna persona, por ser como es, sufra los actos de discriminación, de violencia y los crímenes de odio. Y con esto ya voy cerrando este espacio. Si quieren datos, porque quieren saber dónde acontecen los crímenes de odio, hay un mapa, es un mapa federal de los crímenes de odio, lo buscan así. Mapa federal de los crímenes de odio. También hay un Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia las personas LGBT. ¿Por qué no hay un orgullo, una marcha del orgullo heterosexual? Porque a las personas heterosexuales no nos persiguen ni nos hostigan en la calle por vestirnos como nos vestimos, ni por nuestras orientaciones sexuales, ni por nuestras identidades.
O por darle un beso a la persona que querés.
O por darle un beso, o por amar, digamos. Sobre esto también Isle Fuscova decía, ojalá el día de mañana seamos solamente seres amándonos y no tengamos que poner tantas etiquetas. Muchas personas dicen, ¡ay, qué complicado! Tantas etiquetas. Bueno, es que si no etiquetamos, no nombramos. Y si no nombramos, no existimos. Y si no existimos, no somos. Y por lo tanto, no nos podemos valorar. Y por lo tanto, no tenemos derechos. Entonces, primero, hay que hacer todo este trabajo de nombrar para existir, de existir para tener derechos, para ser y para tener una vida digna. Y bueno, estos son los temas que vamos desarrollando aquí en nuestras columnas.
Bien. Bueno, fue en San Juan.
Gracias. Ahí está, un docente. Bueno, y también atrasa lo que pasó en Oslo, en la capital noruega, donde ¿saben qué pasó? Pasó lo mismo que pasó en Stonewall hace 53 años, pero ahora. Y en 14 países del mundo todavía las personas no pueden elegir libremente a las personas a las que aman porque pueden ir presas y asesinadas. Argentina, aunque les parezca mentira, es un país vanguardia, como lo es también en América Latina, en el mundo entero, por las leyes que tenemos, inspiramos y ojalá contagiemos también con esto.
Mírame de nuevo.
El miércoles que viene lo miro de nuevo entonces.
Será.
Y ahí nos vamos con Sudor Marica, un tema que está buenísimo, que cerró ayer además en el acto en la Plaza Rosada.
Caminando por la ciudad, pensando en las cosas que ayer callé, me di cuenta que al final no estaba tan sola como me hicieron creer. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente.